gracias a Dios por este tema que estamos viendo basado en los 10 mandamientos dado por medio de Moisés la segunda vez en Deuteronomio, y si quieren pueden abrir sus Biblias a Deuteronomio capítulo 5. La vez pasada que estuvimos juntos viendo este tema, estábamos viendo el versículo 17, donde la palabra dice sencillamente, no matarás. Y vimos que lo que es el matar, que es quitar la vida de otro con odio, premeditadamente. Y hablamos de que eso puede ser con armas o sin armas, que el matar por dinero como un mercenario también es pecado. El dar falso testimonio es una forma de matar el carácter, asesinar el carácter de otra persona. Y también habla de la negligencia criminal, cuando una persona está haciendo una cosa que no debida y mata a una persona por negligencia. También vimos que es el terminar la vida de la siguiente manera. Si vimos un poco de detalle en cuanto al aborto, el eutanasia y el suicidio, que son tres formas de quitar la vida del no nacido todavía, la vida de los que ya están muy enfermos y por, entre comillas, misericordia matamos a ellos, cuando no es nuestro privilegio ni nuestro derecho de quitar la vida de nadie. Y también el suicidio, no es nuestro derecho quitar nuestra propia vida, porque Dios es el que nos ha dado la vida y Él es el que nos tiene que quitárnosla. También vimos lo que no es el matar. No es homicidio matar en la guerra, siempre y cuando los soldados o las personas involucradas están siguiendo las reglas de la guerra. Hay personas que sí llegan a matar pecaminosamente por matar como si fuera un loco por ninguna razón, y eso sí es pecado, pero si uno está en una guerra y está contra un enemigo y mata a una persona en ese sentido, que eso es parte de la defensa de la nación, con la autoridad de la nación, y eso no es el matar de lo cual la Biblia habla. No es homicidio tampoco matar en defensa personal, y vimos versículos de la Biblia que apoya eso, y tampoco es homicidio la pena capital. Aunque muchos países están quitando la pena capital, muchos están tratando de hacerlo en una forma más, entre comillas, humana posible, sin sufrimiento, pero lo que esa gente no hace es tomar en cuenta el sufrimiento de los que fueron matados por esas personas. Entonces, vimos que eso tampoco es homicidio. Homicidio tampoco es cuando un policía usa su arma debidamente contra un criminal, porque él tiene otra vez el peso de la autoridad del Estado para matar. Igual como vimos en cuanto a un soldado en una guerra, siempre y cuando está haciéndolo de la forma correcta. Un soldado o un policía puede abusar de la autoridad y puede cometer pecado y matar a una persona, pero si lo mata en una forma bajo la autoridad que él está dando en la forma correcta, no es homicidio. Y no es un homicidio matar por accidente, no premeditado. Digamos que estamos trabajando aquí, haciendo unos arreglos para una conferencia o algo, y uno no está viendo y va y tropieza y cae una escalera con una persona encima, y esa persona pega su cabeza contra el suelo y muere. Eso no es homicidio, es un accidente. Es una lástima grande, es una pérdida grande, sí, pero no es homicidio, es un accidente, porque no fue premeditado, no fue a propósito. Y luego terminamos por ver lo que es matar en sí, que es el odio o viviendo una vida de odio. Hay personas que viven sus vidas con odio, y cuando uno vive sus vidas con odio, y eso pasa muchas veces, hermanos, cuando uno no ha aprendido qué es perdonar. Cuando nosotros hemos recibido una ofensa en el pasado y no hemos aprendido a perdonar a esa persona, a veces vivimos la vida con odio en el corazón. De eso, en un sentido, se trata lo que dice el versículo 17, no matarás. Porque el odio en sí es matar, es el pensamiento en el corazón. Hoy queremos ver otro versículo muy cortito en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 18. Dice, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y hoy queremos hablar, basado en este versículo y en los versículos que vamos a estar viendo, la mejor educación sexual. Y nosotros podemos, es una de las cosas, yo no sé si les ha ocurrido a ustedes ya, pero muchas veces los padres, ellos pueden hablar de cualquier tema, de cualquier asunto con sus hijos, con sus amigos y todo eso, pero cuando llega el momento de hablar de lo que a veces llamamos la educación sexual con nuestros hijos, es como que nos da pena, que no queremos hacerlo, que posponemos, que no sé qué, no sé cuánto. Y hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, otro los va a enseñar. Sean los amigos en el colegio, sea el maestro en una clase, de alguna forma ellos van a aprender, y es muy importante que nuestros hijos aprendan bíblicamente lo que Dios tiene que decirnos en cuanto al sexo y la relación sexual. No debemos adulterar el don del sexo que el Señor nos ha dado. A veces personas, al leer una oración así, y cuando dice el don del sexo, uno dice, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo que el don del sexo? Pero hermano, realmente el sexo es un don que Dios nos ha dado, es un regalo precioso que Dios ha dado al ser humano. Adulterio es practicarlo, el sexo, fuera de los límites para lo cual Dios ha diseñado. Eso es adulterar. Y la Biblia dice aquí en el versículo 18, no cometerás adulterio. No debemos practicar el sexo fuera de las normas y la forma que Dios ha diseñado y los límites que Dios ha diseñado. Eso incluye adulterar, alterar, cambiar, deformar, usarlo fuera de la manera prescrita por Dios. Dios ha diseñado el matrimonio y la relación matrimonial como algo muy precioso. Y ahora, en este momento, como parte de cada programa tiene sus anuncios, ¿verdad? Entonces vamos a meter un anuncio aquí. Primero Dios, de hoy en 15, estaremos comenzando durante el tiempo de la escuela dominical en la mañana una serie de enseñanzas titulado El Retrato Bíblico del Matrimonio. Y vamos a estar tratando el tema del matrimonio en el tiempo de escuela dominical para los adultos. Entonces, por favor, hagan el esfuerzo. Y se dice, mi matrimonio está bien. Perfecto. Ven a aprender para que sea aún mejor y para que tú también puedas ayudar a otros. Y dice, es que mi matrimonio no está bien. Entonces, ven. Esto le va a ayudar cuando tú vas aprendiendo principios bíblicos de la palabra de Dios. Fin de anuncio, seguimos con el programa. Muy bien, no adulterar, hermanos, es un mandamiento de Dios. Aquí dice, no cometerás adulterio. No es como algunos rótulos han dicho, ¿verdad? No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Dios nos ha mandado, el quebrantarlo es pecar contra Dios. Cuando nosotros cuando nosotros quebrantamos cualquiera de los mandamientos, es pecado. Y la Biblia dice aquí, no cometerás adulterio. Es un mandamiento de Dios para nuestro bien. Cuando Dios nos da un mandamiento, hermanos, es para nuestro bien. Yo ya en la reunión de hombres fieles, ya les mostré a los hermanos que estuvieron ahí, yo creo que fue la vez pasada, no me acuerdo, la cajita fue la vez pasada. Una cajita que algún día voy a predicar un mensaje aquí, en lo cual les voy a mostrar una cajita y cómo Satanás da vuelta a la cajita para hacernos entender mal los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, hermanos, son para nuestro bien. Y cuando nosotros comprendemos eso, va a llegar a ser una gran bendición para nuestra vida, porque vamos a comenzar a obedecer a Dios, no por fuerza, sino porque entendemos que es para nuestro bien. El adulterar nos roba del verdadero gozo o placer para lo cual Dios diseñó el sexo. El sexo es diseñado, hermanos, no solamente, vamos a ver esto más adelante, no solamente para la procreación, sino también para el placer del esposo y la esposa dentro del matrimonio. El adulterar nos destruye. Nosotros en nuestra lectura bíblica de esta mañana leímos Proverbios 5. Proverbios 5 habla del que va con la extraña. Y habla de que aunque parece ser de miel y que va a ser deleitoso y todo eso, pero llega al Seol, dice, llega a la muerte, llega a, literalmente al infierno. En cambio, la Biblia dice al final de ese capítulo que debemos recrearnos con la mujer de nuestra juventud, hablando de nuestra esposa. El sexo es para ser disfrutado, no solamente del hombre, sino también de la mujer, dentro de los límites del matrimonio. Es por eso que la mejor educación sexual comienza con los padres. La mejor educación sexual comienza con los padres, al mantenerse fieles el uno al otro. La mejor cosa que tú puedes hacer para tus hijos y para el matrimonio de tus hijos es ser fiel en tu propio matrimonio. Esa es la mejor cosa que tú puedes hacer. Al obedecer el mandamiento de Dios. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios relacionados con la relación sexual. Y a no adulterar. Hermanos, cuando nosotros adulteramos por hacerlo fuera de los límites de Dios, o sea, con otra persona, o en una forma que no agrada a Dios, entonces eso es violar los principios bíblicos, es adulterar. La Biblia también utiliza esta palabra adulterar relacionado con la palabra de Dios, la palabra no adulterada, no mezclada, no corrompida o corrupta. Entonces es muy importante que nuestro matrimonio sea como debe ser. Los padres deben dar un buen ejemplo por no adulterar. Deben dar un buen ejemplo. Y deben enseñar a sus hijos lo que Dios espera y quiere de nosotros con relación al sexo. Mire, hermanos, si tú esperas y tú dejas a otro enseñar a tus hijos cómo debe ser la relación sexual, hoy en día es como 50-50 si tu hijo va a resultar ser homosexual o no. Acaba de pasar noticias en los Estados Unidos hace como 15 días en Colorado de una sesión que tenía en la escuela secundaria donde las personas dando la charla estaban promoviendo el uso de drogas, el uso de sexo libre y la práctica de la homosexualidad. En una reunión pública de alumnos de escuela secundaria. Y si tú permites a los de los colegios y las escuelas privadas aquí en Guatemala enseñar a sus hijos acerca del sexo, no te sorprendes si tu hijo resulta homosexual. Porque Satanás está luchando fuertemente en contra al diseño de Dios para el matrimonio. Eso ni está en mis apuntes, hermano, pero es gratis, no le voy a cobrar por eso. Es muy importante que nuestros hijos sean educados en cuanto al sexo y la relación matrimonial de parte de nosotros, sus padres. No, al no adulterar, varias cosas suceden. Número uno, a Dios le estamos honrando. Cuando no adulteramos, a Dios le estamos honrando. A nuestro cónyuge estamos amando. Cuando tú no adulteras, y no estamos hablando solamente de hacer el acto fuera del matrimonio. Estamos hablando de mantenerse puro o entregado a tu cónyuge físicamente, pero también mentalmente y emocionalmente. Muchas veces personas comienzan a tener relaciones emocionales con personas con ninguna intención de tener relaciones sexuales con esa persona, pero esa persona les escucha, les entiende, les comprende y comienza a desarrollar una relación emocional y de repente, entre comillas, resulta que están cometiendo adulterio con esa persona. Entonces, Estamos hablando físicamente, emocionalmente, espiritualmente. También en cuanto a la forma de llevar la relación en una manera que agrada a Dios. Si nosotros no adulteramos a nuestros hijos, un legado espiritual estamos dejando. Ese es todo el tema de estos mensajes. Tu legado, dejando un legado espiritual. Y parte de ese legado espiritual que tú debes dejar a tus hijos es dejarles un matrimonio especial. Un matrimonio que agrada a Dios. Un matrimonio que realmente glorifica a Dios. Entonces ya después de la introducción ya nos ha acabado el tiempo. Pero vamos a seguir. Dando ejemplo a no adulterar. Bueno, no vamos a terminar este mensaje hoy. Ya les puedo decir, hermanos. Pero vamos a entrar por lo menos en el primer punto. Dando el ejemplo de no adulterar, eso es lo que Dios quiere. Teniendo nosotros el conocimiento de lo que es el sexo, eso es parte de eso. Tenemos que entender lo que es el sexo. Y ustedes van a estar sorprendidos con este siguiente punto, pero abran sus Biblias a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Hermanos, el sexo es sagrado. El sexo es sagrado. Ahora, quiero calificar lo que significo cuando hablo del sexo. Desde este punto en adelante, a menos de que lo aclaro. Cuando yo nada más digo el sexo, desde este punto en adelante, hermanos, estoy hablando de la relación sexual dentro del matrimonio con su cónyuge. No estoy hablando del sexo general de dos muchachos allá en la calle o jóvenes haciendo cosas que no deben ser o un adulto haciéndolo fuera del matrimonio. Estoy hablando dentro del matrimonio como Dios quiere. El sexo es sagrado. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo dice que el matrimonio es honroso. Dice que el lecho, o sea la cama matrimonial, es sin mancilla. No, hay una mentalidad entre mucha gente, y vamos a entrar quizá en eso también un poco en nuestra enseñanza sobre el retrato bíblico del matrimonio, pero hay una mentalidad, especialmente entre gente cristiana, de que el sexo es sucio. Eso es una mentira de Satanás que ha venido como resultado de la perversión que ha hecho Satanás con el sexo. Hermanos, el sexo no es sucio. El sexo, dice la Biblia, es sin mancilla. Es honroso dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque refleja la realidad de la unidad de los tres que son uno, la Trinidad. A veces hemos utilizado, y yo no creo, hermanos, que es un ejemplo en sí malo, yo lo he utilizado en el pasado, pero cuando tratamos de describir la Trinidad de Dios, a veces utilizamos el agua. El agua tiene tres formas, tiene el sólido, que es el hielo, tiene el líquido, que nosotros tomamos, y luego cuando se evapora, en la forma gaseosa, que es el gas del agua. Hay tres formas, los tres son agua, en diferentes formas. Pero también ese ejemplo puede darse a lo que se llama la modalidad, que es la misma forma en diferentes, la misma cosa en diferentes formas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no es la misma persona en tres formas. Es un solo Dios en tres personas. Tres personas distintas que forman un solo Dios. Vamos primero a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero dice, y dijo Dios. La palabra Dios en este pasaje es la palabra Elohim, que es la palabra hebrea que es Dios plural. Pero es Dios plural en el sentido de que es un solo Dios en tres personas. No son tres dioses. Hay religiones que creen eso. Que sí existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son tres dioses. La Biblia no enseña. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es Dios? Pero nosotros necesitamos entender que Dios creó al hombre a su imagen. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, ahí está la palabra Elohim, que es plural, que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, tres son. No, ¿verdad? ¿Qué dice? Uno es. Entonces, ahí en este versículo tenemos Dios en una palabra, Elohim, que es plural, pero uno es. Eso ahí en ese solo versículo enseña la pluralidad de la unidad de la Trinidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué oración más confusa, ¿verdad? No es tan confusa, pero para muchos sí lo es. Dios es uno, hermanos. Ahora, y si usted lea, toma el tiempo, algún tiempo, para leer Juan 17, cuando el Señor Jesucristo estaba orando a su Padre en el cielo antes de la crucifixión. Y Él ahí varias veces está hablando de hacerlos a ellos, de sus discípulos, uno, como nosotros somos uno. Entonces, Dios es uno, hermanos. Y son tres personas que forman una unidad completa. En el matrimonio, eso es lo que pasa. La unión sexual es la ilustración mejor que refleja esa verdad. ¿Por qué? Porque hay una distinción de personas en la Trinidad de Dios. En el matrimonio hay una distinción de personas. Yo no soy Beth de Lot. Ella no es David Lot. Pero la Biblia dice que somos uno. Y esa unidad es reflejado en la unión sexual que hay entre marido y esposa. Hay igualdad en cuanto a su valor. En la Trinidad de Dios, Dios Padre no es mayor en ninguna forma que Jesucristo. Jesucristo no es mayor en ninguna forma que Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es mayor que Dios Padre, Dios Hijo. Los tres tienen una igualdad en cuanto a su valor y hay la unidad de su ser. Ante los ojos de Dios no hay diferencia en cuanto a valor entre la mujer y el varón. Eso aplasta por completo el machismo. Pero no hay diferencia en valor entre la mujer y el hombre. Sí hay una necesidad de sumisión y señorío por causa de función. Igual, si usted, no vamos a tomar el tiempo ahorita, pero si usted busca 1 Corintios 11, creo que es versículo 2, o 3, por ahí, creo que es el 2, está hablando que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. ¿Por qué? Por causa de orden, no por causa de valor. Cristo no es menos que Dios Padre, pero Él se sometió a Dios Padre por causa de orden, porque Dios es un Dios de orden. Y vamos a estar hablando más adelante, domingos en la mañana, en nuestro estudio sobre los matrimonios, en cuanto a qué significa someterse para la mujer. Uno de los grandes problemas hoy en día es que hay un mal entendimiento, tanto de parte del hombre como de la mujer, de qué significa esa palabra someterse. Y por tanto hay mucho machismo, hay mucha queja entre parejas, pero Dios no quiere que sea así. Entonces la unión matrimonial es algo muy especial que Dios ha formado, que refleja que estamos hechos a su imagen. Es cuando dos personas llegan a ser uno, primordialmente en cuanto a la relación física, se unen físicamente. Pero también debe haber una unión emocionalmente, mentalmente. Y debe haber una unión espiritual. Es por eso que en 2 Corintios 6, 14 la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Si un creyente, digamos Jonathan, él tiene 17 años, piensa que va para 20, entonces, él tiene 17 años y ya 16, gracias. Tiene 16 años, va para 17. Y digamos que él se enamora, entre comillas, de una tía. ¡Oh, papi! Pero es un 11 en una escala de 1 a 10. ¿Sabe cuál es mi primer pregunta? Y siempre va a ser, ¿es creyente? Esa es la primera pregunta que siempre va a salir de mi boca, no importa quién sea. ¿Por qué? Porque si no es creyente, viola un principio bíblico. Y eso no va a ser para su bien. No importa qué tan bella es, no importa si es una 20 en una escala de 1 a 10. No va a ser bueno para él. ¿Por qué? Porque tiene que haber una unión física, emocional y también espiritual. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, hermanos, el sexo no es algo sucio. El sexo no es algo sucio. Es el hombre en su pecado quien ha ensuciado el sexo porque lo ha adulterado, lo ha arruinado, lo ha pervertido. Y el diablo, hermano, odia lo que es la sexualidad, lo que la sexualidad pura refleja. Satanás odia a Dios. Él odia a Dios, y nosotros los seres humanos fuimos creados a su imagen, y además de eso el matrimonio, si lo compara con Efesios 5, es un cuadro de Cristo y la iglesia. Él odia a Cristo, Él odia a la iglesia. ¿Y usted piensa, por tanto, que Él va a amar a su matrimonio? En ninguna forma. ¿Sabes qué? Satanás no le gusta el matrimonio. ¿Por qué? Porque refleja la Trinidad, refleja la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y además de eso es un cuadro de Cristo y la iglesia, y todo eso Satanás odia. Y él hace todo lo posible para destruir a tu matrimonio, a tu familia, y por eso el mundo está en las condiciones en las cuales está. En lo cual gente abiertamente está diciendo en los colegios públicos en los Estados Unidos, experimenta con la homosexualidad. Es una abominación delante de Dios eso. En los Estados Unidos están casi por presentar una ley propuesta para que sea una ofensa castigable por la ley, por pena. En la cárcel, de predicar contra el homosexualismo. Hermano, el homosexualismo no es un estilo de vida, es una abominación, un pecado delante de Dios. Y si llega el punto en Guatemala en lo cual es prohibido predicar contra el homosexualismo, me llevan a la cárcel. Porque no voy a parar de predicar lo que la Biblia enseña. Hermanos, mi papá tiene, y voy a terminar con esto porque ya llegamos al siguiente punto y no quiero entrar en eso. Yo tengo mensajes ya para 4 o 5 semanas, solo en este punto creo. Pero mi papá tiene, yo lo he mencionado antes, un hermano de la iglesia, mi papá lo dibujó y lo tiene en su oficina, un dibujo a al lápiz de una cerca de alambre. Y hay dos vacas. El que está más enfrente en el cuadro está a mano izquierda, estirando a través de la cerca lo más posible para comer la grama a aquel lado. Y más al fondo hay una vaca al lado izquierda, estirándose lo más posible para comer la grama que está a este lado. Porque nosotros los seres humanos, hay algo en nosotros que siempre pensamos que el pasto es más verde al otro lado del cerco. Que siempre nos gusta y pensamos que lo prohibido es mejor que lo lícito. Hermanos, es la cosa, es la mentira más grande de Satanás, es la mentira más dañino de Satanás en cuanto al matrimonio. Mire, a mí no me importa qué tan bella sea esa mujer, o en el caso del hombre, a mí no me importa qué tan amable parecen ser, a mí no me importa qué tan suave hablan, como hablaba Proverbios, lleva la muerte de su matrimonio, la muerte de su familia, la muerte de su vida espiritual, no en el sentido de que va a perder la salvación, pero va a destruir su efectividad como creyente. Ahora, no quiere decir que si alguien en el pasado ha tenido cierto problema, que Dios no puede perdonar y Dios no puede restaurar y Dios no puede reestablecer el matrimonio. Dios puede hacer milagros que ni podemos imaginar, hermanos. Sin embargo, siempre quedan cicatrices. A los 13 años me sucedió esto y todavía tengo la cicatriz. Si yo vivo para a llegar a 150 años de edad, ojalá que no, ni quiero pensar en eso. Pero si yo viviera a 150 años, siempre voy a tener una cicatriz aquí en mi tobillo por el accidente que tuve. ¿Por qué? Aunque se sana el pie, mire, eso no me molesta para nada, yo a veces ni noto que está ahí, yo sé que está ahí, pero no lo pienso, no ando viendo cómo lo tapo, no. Eso se sanó hace tiempo, pero hay un cicatriz ahí. Pero un cicatriz que no me molesta. ¿Por qué? Porque se sanó bien. Y Dios puede sanar el matrimonio, sea de infidelidad física, infidelidad emocional, infidelidad espiritual. Dios puede sanar matrimonios como no se puede imaginar si obedecemos su manual de guía. Y solo llegamos al primer punto hoy, hermanos. Tenemos nosotros que tener el conocimiento de lo que es el sexo. Es sagrado dentro del matrimonio. Es una unión sexual que ilustra mejor lo que refleja que es la Trinidad de Dios. Y también no es algo sucio. Es algo bello. Es algo que Dios puede bendecir. Y puede dar su aprobación, su bendición, y hasta puede mirar con agrado cuando es hecho dentro del matrimonio con su cónyuge en la forma que él quiere. Que Dios nos ayude, hermanos, y vamos a seguir con este estudio el otro domingo. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que la mejor educación sexual comienza en casa con nosotros, no con otros. ¿Por qué? Por no adulterar, por no cometer adulterio. Vamos a orar en esta mañana.